Y quisiera dirigirme a ustedes y hablar bajo el tema factor de influencia. El Señor en los últimos días nos ha hecho reflexionar un poco acerca de la situación en nuestro país, de lo que podemos ver hasta a nuestro alrededor y cómo el pueblo de Dios tiene que ser un factor de influencia en nuestra sociedad. Epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 15, es un versículo muy, muy corto. Y dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Señor, quiero pedir tu ayuda para poder entregar este mensaje. Ayúdame, porque nuestro pueblo necesita, nuestra nación necesita tu bendición. Y esa coraza espiritual que vemos sobre nuestra nación, que a veces puede ser impenetrable, que estorba la lluvia de bendición sobre nosotros, debe ser removida. Y nosotros mismos tenemos, Señor, la responsabilidad de empezar a desmontar esa coraza. Ayúdanos a ser factor de influencia en nuestra nación. Enséñanos a no tener miedo, que nadie nos menosprecie. Hoy, Señor, saldremos de este lugar con la determinación y la decisión de poder ser un factor de influencia en mi nación. Ayúdame a poder entregar este mensaje, Espíritu Santo. Te necesitamos al 100% en el nombre de Cristo. Amén. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. El apóstol Pablo le estaba diciendo a su hijo espiritual Tito que tenía que hablar acerca de esto, que no se le fuera a olvidar. Le dijo: tenés que decirlo. Y miles de años más tarde, cientos de años más tarde, los temas que vamos a tocar, que el apóstol Pablo le encargó a Tito, siguen siendo los mismos, siguen siendo actuales. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia es tan actual? ¿Por qué la Biblia siempre es moderna? Porque siempre se acopla a las debilidades del ser humano. Porque el ser humano, en sus modos básicos, que ya los hemos visto ustedes y yo acá, sigue cometiendo los mismos errores conforme va pasando el tiempo. Sigue alejándose de Dios conforme va pasando el tiempo. Y de repente necesitamos acordarnos cómo era que se tenía que hacer para que pudiéramos ser bendecidos como familia, como individuos, como nación, como sociedad. Y a veces yo veo los periódicos y estudio un poco la historia de mi país y me hago la pregunta: ¿por qué no funcionan las cosas en mi país? ¿Por qué no salen las cosas bien? ¿Por qué figuramos a veces solo para el mal? Y no es que me ponga yo negativo, solo leamos un poquito nuestra historia. No voy a hablar acerca de cuestiones de gobiernos, no voy a hablar de echarle la culpa a un gobierno y al otro, no. Ya saben ustedes que no nos metemos en eso. Pero si hacemos una retrospectiva, por lo menos desde que tengo uso de razón, allá por la mediados de los 70s, que podíamos ver el movimiento económico de nuestro país, que podíamos ver cómo estaba siendo gobernado, habían deficiencias, habían cosas bien marcadas en esa época. Después se termina la época de los 70s y entra la época de los primeros años de los 80s las tomas de decisiones económicas y los problemas que habían eran diferentes, eran de otra tonalidad, pero siempre habían problemas. Después salimos de esa década y entramos a otros 20 años y fue diferente, hubieron problemas siempre también. Fueron diferentes problemas y ahora entramos en otra época y hay otros problemas. Pero la realidad y la pregunta al final de todas estas 30 años de historia reciente de nuestro país es la misma: ¿por qué las cosas no funcionan en nuestro país? Entonces tenemos que hacer un análisis espiritual acerca de esto. Recientemente estaba leyendo acerca de una presa que están haciendo, el Chaparral, y que no avanzamos con eso nunca. Y que es una cosa, que es la otra, que hay un poco oscuro en la negociación, que esto aquí, que esto allá, y el país que hoy está peleando por un crédito para poder reforzar la seguridad, de repente tiene que desembolsar 108 millones para no irse a un arbitraje internacional y la empresa agarra su dinero y se va del país y deja nada, un hoyo nada más. No soy juez, no soy abogado, no sé qué ha pasado, No tengo los detalles, no sé. Lo único que sé es que hay un proyecto de nación que no fue terminado. Tenemos también un hospital nacional muy bonito, moderno, que le construyeron a las señoras. El Hospital Nacional de la Mujer. No me interesa quién firmó qué, qué fue la empresa, quién construyó o no construyó, o a quién se le dio la licitación. No me interesa eso, no quiero saber acerca de eso. Lo único que me interesa es que veo en el periódico que está nuevo, no tiene ni un año y tiene miles de deficiencias en su construcción. Eso es al final de todo. No hay señalar culpable ni señalar esto. Sencillamente veo que hay un hospital que tanto se necesitaba y que ahora está operando mal. Las carreteras en nuestros países, usted váyase allá por el norte, hicieron una longitudinal del norte también. Y esto no ha sido nuevo, de repente duran meses las calles. Dura un año una calle, cuando eso no puede ser posible. Las calles tienen que hacerse para que sean el motor que dinamice la economía en el país y se deterioran rápidamente. Arbitrajes internacionales, los puertos, tenemos un puerto nuevo, moderno, construido hace años en la Unión y todavía no está siendo o no ha sido licitado. Todas estas cosas uno se sienta a ver, y no es la primera vez que hablo acerca de esto ni que me hago estas preguntas, pero al final de todo uno llega a conclusiones y uno dice, ¿por qué es que nada funciona aquí en este país? ¿O por qué tengo que, el país siempre termina pagando más caro por algo que no debería ser caro? ¿O por qué siempre pagamos un sobreprecio por cosas que ya estaban licitadas? En la historia siempre tenemos ese problema. Entonces llegamos a enfocarnos en la gente, llegamos a enfocarnos en la cultura. El día de ayer tuve una, no fue ayer, fue el día viernes por la noche, tuve un encuentro bien especial, así como de esos sobrenaturales. Cuando yo llego a mi trabajo en el área de la instrucción, tenemos un centro de entrenamiento que está dentro del aeropuerto y yo tengo que llegar ahí con mi vehículo y tengo que pasar todos los controles policiales para poder llegar a ese edificio y estacionarme allá adentro. Entonces tengo que parar, tengo que tener un permiso especial del carro para entrar, tengo que tener un carnet que me identifica, que puedo andar en esa zona, tengo que pasar una posición de seguridad del aeropuerto y después una posición de seguridad de la Policía Nacional Civil. Y entonces a veces llego y los rotan a todos y de repente uno llega y uno entra todos los días casi, ese es su lugar de trabajo, y a veces lo tratan a uno como que es primera vez que llega en la vida. Entonces uno, ni modo, pues tiene que parar y se baja y lo revisan a todos y le pasan el detector de metales y aquí y allá. Y de repente uno se encuentra a algunos rostros y uno dice, ¿este cómo será? ¿Será tranquilo? ¿Será...? Y de repente aparece Rambo, ¿verdad? Con sus lentes oscuros y una pistola por aquí y una granada por allá y toda la cosa. Y llega como que uno está cometiendo un delito y le registra todo el carro y lo busca todo a uno. Entonces uno sabe, no sabe con quién se va a encontrar. Y es el viernes por la noche, llegué y vino un agente de policía nuevo, nunca lo había visto en mi vida, alto, espigado. Y entonces me bajo, yo dije, bueno, ya me tocó que voy a tener que sacar todo, hasta la llanta de repuesto por acá. Así que cuando yo me paro delante de él, me recibe con una sonrisa. Yo me bajo del carro y le digo, buenas noches, ¿cómo está? Y entonces él me queda viendo, se pone a reír y me dice, mire los cielos. ¿Cómo voy a estar mal? Me dijo. ¿Usted qué cree que voy a estar mal? Estoy bien. Y entonces me pone el brazo así y me dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces me le meto yo, por supuesto, vea, lo socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Y le echo el brazo yo también. Y entonces se me queda viendo él y me dice, ¡oh! ¿Se puede la palabra de memoria? Claro, Salmo 121, es uno de mis preferidos, le digo yo. ¡Qué bueno! Así que como él me había impresionado, lo impresioné yo también. Y entonces ya me da la mano y me dice, me llamo el pastor Roberto Carlos. Y me dijo su apellido, no recuerdo ahora, pero me acuerdo muy bien del nombre. Soy el pastor Roberto Carlos, me dijo. Del tabernáculo, me dijo, de una ciudad por ahí cerca del aeropuerto. Y entonces, ¡ay, pastor!, le dije. ¿Para qué, hermanos? Atrasamos la clase esa noche. Nos quedamos el pastor y yo platicando ahí en la entrada, en el punto de seguridad, un buen rato. Y entonces hasta me invitó a predicar a su iglesia. Así que un día esto vamos a ir por allá. Pero empezamos a conversar y él me dice: mire, usted no sabe la oposición que hay. Me han cambiado de lugar como 5 veces. Porque en cualquier lugar a donde me destacan, abro un grupo de estudio bíblico, reúno a todos los agentes, me dijo, y empezamos a adorar a Dios y empezamos a alabar al Señor. Pero a los jefes no les gusta, me dijo. Y entonces, mire, he estado, me dijo, hasta allá en las fronteras, me han mandado frontera con Honduras, me dijo, con tal de sacarme. Pero yo les digo, ¿sabe qué? No me importa a dónde me mande. Allá voy a abrir otro grupo y van a ver otros policías que adoren a Cristo. Y aquí ando, me dijo, mire, me han trasladado 1000 veces, me dijo. Entonces, cuando uno dice, ¿qué prefiero? Tener un agente dentro de mi equipo de trabajo que tenga el temor de Dios, que adore a Dios, que reúna al resto de compañeros para entender y aplicar el Evangelio de Cristo, o quiero tener un renegado, medio loco, matón, de mal carácter, que no le abone nada a la imagen de la policía. No entiendo. No entiendo por qué este hombre es trasladado. No entiendo por qué no les gusta que se predique la palabra de Dios. Pero ustedes y yo nos damos cuenta entonces que el problema de nuestro país es la gente. No son tanto los políticos nada más. No son todos los que toman decisiones. Somos los mismos nosotros los que cometemos el error. ¿Por qué se arruinan las tuberías del hospital de maternidad o del hospital de la mujer nacional? ¿Por qué? ¿Porque el gobierno tiene la culpa? No. ¿Quién construyó el hospital? Una empresa privada. No sé quién. Estoy hablando al aire nada más. Pero la empresa privada no hizo el trabajo como lo tenía que hacer. No fue diligente en construir eso. Si él o ella no sabía cómo hacer una estructura de ese tamaño y cómo hacer el estudio hídrico y cómo la ingeniería de la hidráulica tenía que hacer o del agua tenía que hacer, ¿por qué se metieron a hacerlo? ¿O por qué usaron materiales que no tenían que usar? Ese es el primer ejemplo. Entonces, al final de todo, si el gobierno le dio la licitación, ¿por qué no fue correcto? Después viene y gana la licitación para hacer una calle y le pone el peor asfalto que encuentra en el mercado, el más barato. No hace lo tan profundo como lo tiene que hacer la fundación de la calle, porque siempre anda viendo cómo se ahorra un poco de dinero. Y al final de todo, la calle dura 6 meses. ¿Quién tiene la culpa? ¿El gobierno? No, la gente. La gente. Porque el país, a veces, voy a usar una palabra algo fea, se vuelve poquitero, hermano. Y entonces no hacemos las cosas con diligencia. Entonces generamos una cadena. Así como el problema de nuestro amigo pastor Roberto Carlos, el policía. Estamos generando una cadena de odio y de rencor en la nación porque sencillamente nos estamos matando los unos a los otros. Y viene un hombre que habla del amor de Dios y lo trasladan. Y no quieren oír del amor de Dios. Está generándose un odio y un rincón entre los pandilleros y la policía, o entre los pandilleros y el ejército. Y lo que hacen es trasladar a las personas porque hablan del amor de Dios. Díganme ustedes, ¿a dónde está la lógica? Nuestra nación, nosotros mismos hemos creado esa coraza que Dios me hizo ver en oración, por lo cual Dios manda bendición y la bendición rebota sobre nuestro país, no cae. ¿Por qué hay programas de nación tan grandes, dinero, tanto dinero invertido, y las cosas no funcionan en nuestro país? Porque todos nosotros somos responsables de hacer que funcione. Si hay algún empresario aquí que está licitando para una obra nacional, use los mejores recursos, use los mejores materiales, hágalo a conciencia. Porque eso que usted va a construir es de todos. No sé si se acuerdan, hace varios años, no sé, unos 10 años tal vez o más, se hizo un trabajo en esta calle, en toda la avenida Masferrer Norte y el Paseo General Escalón. Cambiaron las tuberías, hicieron unos grandes hoyos y así era la trabazón, así como es ahora, era en ese tiempo. Y se la licitaron y la ganó una empresa y la empresa dejó el trabajo a la mitad y huyó. Y dijo, ya no puedo seguir con esto, y de repente dejó tirado el trabajo y se fue y nos dejó con los hoyos metidos ahí. y tuvieron que relicitar otra vez. Y llegó alguien más y terminó el trabajo y todos le aplaudimos porque gracias a Dios apareció y lo terminó. ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas en nuestro país? ¿Y a dónde está esa persona? ¿A dónde está esa empresa? ¿Fue sancionada o no fue sancionada? No lo sabemos. Entonces, nosotros mismos como nación, nosotros mismos como seres humanos, somos los que empezamos a deteriorar la calidad de vida de nuestro país. Tal vez, como digo, los de las 5 de Josué, no, ¿verdad? Los otros, aquí no hay de esos. Pero ustedes y yo tenemos responsabilidades y son las que Dios me ha ordenado que ustedes y yo veamos y aprendamos, porque me pongo en la fila. Me pongo en la fila, ya lo he contado en otras ocasiones, pero me gusta contarlo porque me acuerdo que no lo tengo que hacer. Un día domingo iba por el Boulevard Santa Elena, llegué al Boulevard Orden de Malta, crucé por la derecha y ustedes han visto que han hecho unos retornos en donde únicamente puede usted usarlo para cruzar. Y entonces venía yo en unos, ahí estaba creo que cerrado el retorno, no recuerdo bien cómo era la historia, pero yo iba en ese lugar y necesitaba retornar. Y para no ir hasta el retorno, vi para todas partes, que no fuera a ver un hermano de las 5 viéndome en algún lugar, vi por el retrovisor y no venía nadie. Le dije, aquí retorno en U. Ah, aquí voy kamikaze, ¿verdad? Allá al fondo, pero bien al fondo venía un carro rojo. Allá, allá. Ese carro ni me va a ver, dijo yo. Doy la vuelta y me meto. Y di la vuelta y me metí en U. Y el carro rojo me pasó. Yo me metí al parqueo, estacionándome al lugar a donde iba cuando me cayó una llamada. Era mi hermana. Ese carro rojo era mi hermana. Ajá, pastor, haciendo un viraje indebido, me dijo. No puede ser. Todo, o sea, pudo haber sido cualquier persona. No, era mi hermana. Y entonces le digo, cállese, conciencia. Deje de estarme llamando y recalcándome lo que acabo de decir. No, si te vi, me dijo, te vi desde que venía yo en el redondel, vi que estaba dando la vuelta. Mi hermana tenía que ser. Pero gloria a Dios, porque Dios no nos permite hacer ni siquiera ese tipo de cosas. Ella tenía que venir en ese momento. Entonces ve usted cómo caemos nosotros mismos, los seres humanos, en la tentación de corromper el sistema. El jueves pasado, en los estudios bíblicos en casas, todos ustedes estoy seguro van a un grupo, todos, estoy seguro que ninguno de aquí se queda sin ir al grupo. Hablamos acerca de la integridad. Empezábamos con una pregunta y decíamos, ¿es usted íntegro? No conteste ahora, conteste hasta que terminemos el estudio. Y al final del estudio volví a preguntar, ¿es usted íntegro entonces después de todo lo que hemos estudiado? Y obviamente todos quedamos aplazados, por lo tanto teníamos que ir a orar esa noche, a pedirle a Dios que nos ayude a crecer en la integridad. Ninguno de nosotros va a alcanzar eso, pero podemos morir en el intento. Eso es lo que queremos hacer. Y esto es el mensaje central de la prédica de hoy. Ustedes y yo tenemos que morir en el intento de ser factores de influencia en nuestra nación. Quiero leerles el Salmo 15, que es algo que va a apuntalar el mensaje, porque esto es lo que a ustedes y a mí nos va a dar la fortaleza para despegar y que cuando salgamos de aquí, salgamos con la visión de ser cristianos buenos, una iglesia dinámica y que seamos buenos ciudadanos para hacer que nuestro país quite esa coraza y que Dios nos pueda bendecir. Salmo 15 dice la palabra: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta es: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, que dice ahí, por favor, no resbalará jamás. A eso le sumo la última frase del texto base del apóstol Pablo a Tito: nadie te menosprecie. No vas a resbalar nunca, nadie te menosprecie. Cuando usted tenga que ser factor de cambio, cuando usted esté licitando para una obra nacional, cuando usted esté licitando para una obra privada, para cualquiera que ésta sea, dé lo mejor de sí. Enseñe que no hay trucos por debajo de la mesa. enseñe que no va a evadir el IVA, que no va a evadir los impuestos, que no va a evadir las leyes, que no va a hacer ningún trato por debajo de la mesa para ganar esa licitación. Y que cuando la gane, no va a poner un tubito más chiquito o de menor diámetro que el que usted sabe que tiene que ir ahí, porque eso le va a abaratar los costos. Tenemos que empezar nosotros a mover nuestro camino. ¿Para qué? Porque ni contra el inocente admitió cohecho, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Sigamos siempre en Tito capítulo 2, y hoy vamos a hacer un análisis de los versículos del 1 al 15, rápidamente. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 15. Quédese por ahí, porque vamos a ver qué es lo que el Señor nos pide a ustedes y a mí para poder ejecutar como iglesia primero. Esta primera parte es: ¿qué puede hacer la iglesia de Dios para poder cambiar la realidad nacional, desmontar la coraza que tiene nuestro país, por lo cual no recibe bendición, y hacer que las cosas pasen en nuestro país, que las cosas se desarrollen? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Tito capítulo 2, versículo 1, este va para nosotros, este va para mí. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De entrada, la primera cachetada es para los pastores, líderes, sacerdotes y cualquier otra persona que tiene la bendición de subirse a un púlpito, tomar un micrófono y predicar la palabra de Dios. Para todos aquellos que tenemos esta bendición, tenemos que tomar en cuenta que lo que se hable en este púlpito tiene que estar en la palabra de Dios. No nos podemos salir de aquí. Tenemos que frenar a donde la palabra frena. Tenemos que cerrar donde la palabra cierre. Tenemos que enseñar lo que la Biblia dice, sana doctrina. Es por eso que estamos siempre dispuestos al escrutinio público. Estamos siempre dispuestos a que usted pueda comparar lo que decimos con la Escritura. Tiene que hacer sentido, tiene que estar seguro lo que dice ahí la Biblia. Tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. No podemos hablar algo que no sea sana doctrina. Estaba viendo la televisión ayer o anteayer y vi un canal de televisión famoso, cristiano, en esos eventos que hacen para recaudar dinero. La mentira para el pueblo de Dios, la usura para el pueblo de Dios, el engaño para el pueblo de Dios. Y veía cómo estas personas, artistas, cantantes, pastores, se involucran en ese evento para recaudar fondos y decir: dé para que Dios le dé, siembre para que Dios le dé. Ustedes ya saben, he predicado muchas veces acerca de la teología de la prosperidad y lo en contra que estoy de eso. Por eso me sulfuro a veces cuando veo ese tipo de cosas y me parece un asalto a mano armada. Y veo a estos pastores predicando la palabra con una camisa de satín negro y unas manchas rojas por aquí, hablando con una gran fuerza, con una gran retórica acerca del amor de Dios y cómo Dios los puede sanar. Por favor, iglesia, no vayan a caer ustedes en ese cuento. No vayan a caer ustedes en la tentación de decir: estoy tan mal con la economía y esto no aumenta, que le voy a tirar una apuesta a la maratónica, tal vez así me sale algo bien. No se ate con eso. Entonces, los pastores y sacerdotes, los líderes espirituales, todos aquellos que tenemos esa oportunidad maravillosa de compartir el evangelio, tenemos que compartir el evangelio, la palabra sana del Señor. Y eso es lo que es nuestra intención, no algunas otras cosas que vemos por ahí. Entonces, lo primero, como iglesia, los líderes, empezamos por ahí. Los segundos, veamos lo que dice el siguiente versículo. Versículo 2: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Quiénes son los ancianos? Ok, no se refiere específicamente a personas de avanzada edad. Los ancianos somos aquellos, y aquí nos vamos a poner nosotros en un grupo, somos aquellos cuyas responsabilidades están en este momento desarrollándose. Somos los adultos que tenemos la bendición de estar en un púlpito, que somos líderes en una iglesia, que somos gerentes generales de una empresa, que estamos en la edad productiva, que somos el motor en este momento de nuestro país, de la economía, de la parte espiritual, de lo que ustedes quieran, de la capacitación, cualquier área. El anciano aquí es una persona que tiene ahorita el control. Como dirían algunos militares por ahí, es que mi tanda está mandando en este momento. Entonces, si usted y yo estamos en esa etapa en la cual nosotros tomamos las decisiones de nuestro país, porque tenemos la experiencia, porque tenemos la edad o tenemos la posición o tenemos el lugar adecuado, entonces podemos ser llamados los ancianos de esta sociedad en este momento. Tomamos las decisiones. Detrás de nosotros viene la nueva generación. Esa generación se está fogueando, como lo hicimos nosotros hace unos años. Ellos están aprendiendo viendo para arriba. Ellos nos están viendo a nosotros. Me sucede en mi profesión. Se sube un muchacho nuevo, 21, 22, 23 años, para volar conmigo, compartir la cabina, y de repente ellos como que lo ven para arriba a uno. Y le preguntan, mire, el otro día fui a un entrenamiento, yo era alumno de entrenamiento, y habíamos quizás unas 25 personas. Y yo era el más antiguo. ¡Uy! Y todos empiezan a decir, ¿y cuántos años tiene la empresa? Preséntese, cada uno presentando su nombre, su posición, en qué departamento trabaja de la empresa, esto y lo otro, y cuántos años tiene ahí. Yo oía, y nadie me llegó, hermanos, era yo el más viejo ahí. Montón de jóvenes. Entonces, claro, cuando yo me levanto y digo, bueno, tengo 24 años de trabajar aquí, ¡bum!, todo el mundo se me quedó viendo, ¡24! ¡Este señor! Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice, tengo 24 años de estar aquí y hago esto, todo el mundo lo ve, este es el que sabe. Tal vez no sé nada, pero ellos lo ven para arriba uno. Entonces, ellos van a ir preparándose para llegar a la posición en la que muchos de ustedes y yo estamos en este momento. Por eso somos los ancianos ahora. Entonces, volviendo a eso, los ancianos, dice, deben ser sobrios. La palabra sobrio viene de la palabra original nefalios, que quiere decir literalmente sobrio, en una contraposición dado a excesiva indulgencia al vino. Así está orientado esto. El sobrio literalmente tiene que estar sobrio. ¿Por qué? Tiene que estar en sus cabales. Tiene que saber lo que hace porque está siendo observado. Las personas que, mis compañeros pilotos, que es la nueva generación, los jóvenes, están viendo qué es lo que uno hace. Uno da la tendencia. Si uno camina de cierta manera o jala una maleta, todos quieren jalar la maleta igual. Si uno aterriza de cierta forma, todos quieren aterrizar igual que uno, porque uno va marcando la tendencia. Entonces, si yo en la iglesia, en mi liderazgo, en el mundo, en la empresa, donde sea que usted va, no muestra sobriedad, ¿cómo van a confiar en usted? Sí, le van a decir, ponelo bolo y le sacas la firma. Fácil. No, mira, con ese sale rápido. Mira, lo llevamos a comer, le metemos media botella de whisky y vas a ver cómo nos da la licitación. Eso se llama corrupción. Por eso el país tiene una coraza que no permite pasar. Entonces, dice que el anciano debe ser nefalio, que quiere decir sobrio. Debe mantener su mente en lo que está haciendo. Ese es el diccionario bíblico Swanson. Si usted quiere ver la traducción, eso significa. Deben ser personas serias, dice. Primero sobrio, después serio. La palabra original de serio significa, o se traduce como semnos, que describe al serio en el buen sentido. No se refiere a que somos aguafiestas, lúgubres, aburridos. No. No nos referimos a que uno tiene que andar con el ceño fruncido, porque yo soy cristiano evangélico, así que no puedo hacer un chiste, o no puedo mandar un meme, o no puedo mandar esto o lo otro. No quiere decir eso. Quiere decir que la seriedad de la que habla la palabra de Dios significa a que debo de ser de confianza. No pasará mucho tiempo antes de que pase la compañía de las personas a la compañía de Cristo. Y por eso yo les tengo que enseñar a ser serios, a tomar en serio lo que hacen. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí ahora? En serio la palabra de Dios. Que usted tome en serio la palabra de Dios, las recomendaciones que le dio el apóstol Pablo a Tito. Pero le tengo una sorpresa. Todo lo que vamos a leer aquí en Tito, no fue Tito el único receptor de los consejos del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Las cuestiones de ética, las cuestiones de buen civismo, las cuestiones del portarse bien y enseñar cómo deberíamos vivir los cristianos, no solo fue escrito a Tito en esta epístola. Si usted tiene tiempo y quiere anotar, Romanos capítulo 12 y capítulo 13, Efesios capítulo 4 y capítulo 5, Filipenses 2 del 12 al 18, Colosenses 3 del 18 al 25 y del 4 hasta el 6, del capítulo 4 hasta el versículo 6. Primera de Timoteo 5, del 1 al 25, Tito 2 y 3, que es el que estamos viendo, y Hebreos capítulo 13, del 1 al 25, todos ellos, todas esas epístolas, el apóstol Pablo se tomó el tiempo para dar los deberes cristianos, cómo tiene que vivir un cristiano para que funcione la sociedad, cómo tiene que caminar el cristiano para que todo camine bien, para que la nación sea bendecida. Entonces, vimos que tenemos que ser sobrios, tenemos que ser serio. El cuarto es ser prudente, dice la palabra de Dios, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces estamos viendo la palabra prudentes, que viene del original griego sofrón, que ha aprendido a gobernar todos los instintos y las pasiones. Ustedes y yo, los que estamos arriba de los 40 años, que ya vivimos algunas cosas, que tenemos alguna experiencia, sobre todo aquellos que llegamos a Cristo adultos ya, y que hemos podido oler, observar y repudiar las cosas del mundo, podemos venir con toda sobriedad, con toda seriedad, con toda prudencia a indicarle a las generaciones que vienen detrás de nosotros: no hagas eso. Cuando vienen los primeros oficiales, los copilotos nuevos a pedir trabajo a la empresa y quedan, parte de la instrucción técnica que les doy es relativa también a su modo de vivir. Y les digo: tené cuidado, porque aquí es muy fácil pecar, porque el ambiente es muy liberal. Si tú no traes tus convicciones muy firmes, sobre todo cuando es un cristiano, digo, aquí Satanás te va a tener en la mira y te va a querer derribar. Tienes que estar muy consciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ellos? La prudencia. Tenemos que enseñarles, haber aprendido a gobernar nuestros propios instintos y pasiones. Debe ser sano en la fe, lo siguiente que pide. Si uno vive realmente cerca de Cristo, el paso de los años y las experiencias van a ir acercándonos más a Cristo. Si uno ha crecido y ha madurado en la fe, conforme va pasando los años, yo voy aprendiendo de Dios. Pero en las iglesias, no en el culto de las cinco, pero en las iglesias hay gente que reprueba y aplaza primero, segundo año de cristianos y no pasan, no aprenden nada y están en los rudimentos del conocimiento bíblico. No abren la Biblia, no estudian, no leen. Sencillamente vienen a la iglesia y les encanta lo que dice el pastor, les encanta el mensaje y se van, y no hay un crecimiento personal. Años y años. Por eso dice que tiene que ser sano en la fe el anciano, el que esté en los puestos de liderazgo. Porque ahorita nosotros tomamos decisiones sobre nuestra nación. Siguiente, debe ser sano en el amor. Sí, tiene que ser sano en el amor. Puede ser que el mayor peligro de la edad sea que uno arrastre el ser crítico. Cuando uno va creciendo, se va haciendo menos tolerante. Y como le han hecho muchas cosas horribles, uno como que tiene mucho cuidado en amar y la misericordia de Dios, entonces no toma control de nuestra vida. Y vamos a una licitación y firmamos un contrato, o queremos decir que sí, de todas maneras. Todos han robado, yo robo también, ¿y qué? Entonces nosotros como que absorbemos esa parte de nuestra cultura. ¿Cuántas veces hemos oído que dicen: si todos roban? ¿Se acuerdan esa palabra? Si nadie paga impuestos, si todos evaden, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Yo debo ser entonces el agente de cambio. Debo marcar la diferencia. Y el primero y el último que tenemos es sano en la paciencia, que es la palabra hupomone, que tiene que decir resistencia o aguante alegre. Eso quiere decir la palabra aguante alegre. O sea, que tiene que aprender a aguantar sin que le salga todo ese enojo, porque conforme hemos ido creciendo, mis hermanos, ustedes lo sabrán, hemos ido también perdiendo el buen humor. Conforme van pasando los años y nos cuesta más levantarnos por la mañana porque todas las bisagras nos truenan, como que ya nos levantamos de mal humor. Me duele la cabeza, me duele esto, me duele lo otro. Uno come cualquier cosa y de repente empieza el estómago a quejarse. Entonces uno se va haciendo de mal humor conforme se va haciendo un poquito más adulto. Y entonces todo esto dice la palabra de Dios: cuídense que no les pasen, porque ustedes están siendo observados, mis queridos hermanos maduros. Estamos siendo observados. Ahora, ya estuvo, dejo en paz a los hombres, voy con las mujeres. Porque ¿qué dice esta porción de la Escritura en el siguiente versículo? Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. A saber por qué le dicen eso a ellas. No calumniadoras, no esclavas. No esclavas del vino, miren, a saber qué ha visto Dios. No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Vea usted, ahí está también usted, hermana. Está enseñando a la nueva generación, que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vea qué responsabilidad. Entonces los señores ya se me estaban quedando viendo raro porque les di seis pasos a ellos, pero aquí está para las señoras también. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios en la epístola a Tito capítulo 2, hermanas, así que no lo vayan a agarrar contra mí. Ahí dice así: entonces las mujeres maduras comparten la responsabilidad con los hombres maduros, o sea las ancianas y los ancianos, si lo quieren ver desde este punto de vista, en el rol y en el dinamismo de nuestra sociedad. Hay que ver a qué hace la loca esa. No, hermana, vaya usted y aconseje a la loca que deje de andar loqueando por el mundo. Vaya usted y dígale, pero no le diga con la Biblia en la mano pegándole en la cabeza: te vas a ir al infierno impía por andar así. No, con el amor de Dios, con la prudencia. Por eso dice la palabra de Dios: asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué tal fuera esta sociedad si la iglesia se montara en esta dinámica? Fuéramos súper bien. Ahora, aquí viene para los jóvenes. Las dejé rápido, tranquilas, hermanas, así que, ¿verdad? No me vengan a pedrear al final. Las nuevas generaciones, aquí están para los jóvenes. Jóvenes, ¿qué podemos decir de jóvenes? 30 para abajo, 27 para abajo. Así que agarre su guante de catcher, que aquí va la pedrada para usted. Dice: las nuevas generaciones, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Vea usted cómo esta palabra prudencia aparece casi en todos los consejos. ¿Por qué? Porque todos, sobre todo los salvadoreños, somos desbocados, ¿verdad? Nunca tenemos prudencia, siempre andamos diciendo lo que no tenemos que decir, siempre hablamos de más, siempre, como somos sabelotodos, todos los salvadoreños siempre hablamos, ¿verdad?, de más de lo que tenemos que decir. Entonces, lo primero que se le tiene que enseñar al joven es: sea prudente, hijo. Sea prudente, deje de decir cosas que no tiene que decir. Vea lo que dice el versículo 7, qué responsabilidad. Presentándote tú, Tito, joven líder, que vienen siguiéndonos a nosotros hasta que nosotros demos espacio para que ustedes lleguen a los puestos de autoridad. Presentándote tú todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, otra vez la palabra seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¡Qué reto hay para la juventud aquí! ¡Qué reto! Porque ahora ustedes están siendo bombardeados por todas partes. La libertad de género, la libertad de decidir, tú sos, tú y tú, el yo, yo salgo adelante, yo soy bueno, yo soy poderoso. Un montón de doctrinas erróneas que en mi tiempo todavía existían, estaban ya esas doctrinas erróneas, pero no habían vallas publicitarias de ese tamaño, no había internet, no había tanta manera en la que hoy bombardean a los jóvenes. Pero ustedes, mis queridos jóvenes, nos vienen persiguiendo y han aprendido muchas malas mañas de nosotros. Pero ahora la iglesia Josué, culto de las 5 al menos, vamos a empezar un nuevo proyecto. Vamos a empezar a caminar de acuerdo a lo que Dios nos está aconsejando. Y por un momento olvido a todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio, de la televisión o del internet. Ustedes también están involucrados en esto. Todos ustedes, todos los que seamos iglesia, todos los que conocemos de la palabra de Dios. Ahora en el siguiente punto vemos a los empleados, a los subordinados, a la sociedad civil. Dios le habla a todo el mundo, aquí no se queda con nada. En aquel tiempo le llamaba esclavos o siervos. Ahora ya no hay esclavos ni siervos, pero habremos empleados. Es casi lo mismo, ¿verdad? No. Exhorta, dice la palabra, dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Voy a parar en esa coma y recuerdo el rostro de Roberto Carlos, mi hermano policía y pastor. Que mire que usted, que lo voy a mandar a la echadura, que no, vámonos a la echadura, ya voy a armar otro grupo también. Y se va para la echadura y deja un grupo por allá. Veo eso acá y dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Coma, ¿para qué? Para que en todo, me encanta, es poética esta frase, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¡Qué premio! Que es con su actitud usted adorne la doctrina de Cristo. ¿Cuántos hemos desordenado la doctrina de Cristo por nuestra actitud en nuestro lugar de trabajo? O en el carro cuando estamos metidos en la trabazón. O en la fila cuando alguien se nos quiere meter. Hemos desadornado el poder, la obra y la misericordia de Dios. Cuando yo me bajo del carro para ser revisado y este hombre pone el brazo en mi hombro y dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? ¡Wow! Adornadísimo, adornadísimo. ¡Qué vida, qué impacto! ¿Por qué? Porque él adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué cuesta ser así? Hermano, brille como Jesús. Brille como Cristo. Abrace la palabra. Vaya usted y adorne el mundo. Vea el versículo siguiente, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, otra vez, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese es el propósito. Ese es el lado, es lo que estamos adornando con nuestra actitud. ¿Queremos que nuestro país sea dinámico? Bueno, adornemos el mundo con la doctrina de Cristo. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie como a mi amigo Roberto Carlos. Con esto, con este versículo empezamos este mensaje. Pero hoy que hemos leído toda esta porción, ahora tiene sentido. Todo esto que nosotros hemos estudiado hoy en la palabra de Dios, todo esto que nos ha individualmente el Señor pedido, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Porque nadie, mi querido hermano o mi querida hermana, lo puede menospreciar. ¿Por qué usted no puede ser menospreciado o menospreciada? Porque es una hija de Dios, porque es un hijo de Dios, porque la autoridad le ha sido delegada a usted en el lugar a donde vaya, porque usted está marcado con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, porque usted está cargado con la presencia del Espíritu Santo que gobierna su interior. Será fácil, solo trátelo. Y me voy bien rápido a esta última parte. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Estamos hablando hasta hoy, ¿qué debo hacer como iglesia? Predicar la palabra, predicar la doctrina. Pero ahora, ¿cómo me debo comportar cuando yo ande en el mundo? ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Váyase al capítulo 3 de Tito. Tito 3, del 1 al 2. En dos versículos vamos a resumir lo que nuestro pueblo necesita. Quiero recordarles algo. La epístola del apóstol San Pablo a Tito le fue escrita cuando se le delegó la misión de ir a predicar a Creta. Creta era una isla. Y ahí tenía que ir Tito a fundar la iglesia. Y entonces todas estas recomendaciones se las estaba dando a Tito en el momento de decir: ya vas para allá. Y Creta es difícil. Creta es un lugar difícil. Vas a encontrarte con mucha oposición. De hecho, uno de los historiadores cristianos, Polibio, dijo que los cretenses siempre estaban involucrados en insurrecciones, asesinatos, guerras intestinas, que eran altamente violentos y que siempre se andaban peleando los unos con los otros. Puros salvadoreños, ¿verdad? Como que hubieran estado leyendo uno de los periódicos matutinos de nuestro país. O sea que el perfil era bastante similar. Por eso la palabra de Dios es mundial. Pega exactamente lo que le estaban recomendando a Tito para los cretenses con lo que nos recomienda el Señor a nosotros para los salvadoreños o centroamericanos o a todos aquellos que nos escuchen en cualquier otro lugar. Es necesario. Entonces el apóstol le dijo: capítulo 3 del 1 al 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso es lo que vamos a hacer como civismo. Esa es nuestra área cívica. Primero, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. No, momento. Ahí empieza lo primero. ¿Cómo me voy a someter yo a las malas decisiones? ¿Cuántos gobiernos han pasado desde el año 1974, que es el primero que yo tengo un poco de noción? Un montón. Varios. Se terminan. 5 años duran. 5 años. Y va a pasar otro. Después de 24 años de estar en la empresa, a veces me preguntan y dicen, sí, que fíjese que el jefe se la trae conmigo, que aquí, que allá. Ya va a pasar. Te voy a contar todos los jefes que he visto en 24 años. Todo es un ciclo, todo pasa. Ahora, para que no haya anarquía en el país, yo debo someterme en esos momentos a el gobierno que está en turno. Bueno o malo, ni modo. Pero no puedo evadir impuestos, no puedo faltarle respeto, no puedo decir yo no voy a acatar esta ley. ¿Nos duele? Sí. ¿Nos afecta? Sí. Pero ni modo, tenemos que salir adelante, tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque la palabra dice, sujétense a sus gobernantes y autoridades para que haya orden. Entonces nuestra parte cívica, aquí en la iglesia, tenemos que salir de aquí y decir, bueno, me tengo que someter, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. El buen ciudadano vive de acuerdo con la ley. Reconoce que a menos que se cumplan las leyes en la vida, esto sería un caos si no se cumpliera. Entonces tengo que hacerlo. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es el siguiente recomendación que nos da el apóstol. Que obedezcan. El buen ciudadano está dispuesto a prestar servicios. ¿Cuál es una de las características de nuestro pueblo? Es, mira, ayúdame a hacer ese trabajo, ese no es mi departamento. Es que fíjate que hay que hacer, no, esa no es mi área, no es mi área, decirle a aquel. Pero mira, fíjate que estás ahí cerca, solo es necesario hacer esto. No. ¿Me vas a pagar más de eso? ¿Van a hacer horas extras? ¿Te voy a cobrar esto? ¿Te voy a cobrar otro? ¿Sí o no? Nunca damos la mía extra. Y siempre nosotros andamos buscando cómo hacer para el menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo es la que rige en nuestro país. Tal vez ustedes no. Aquí no hay ni uno. No, si son bendecidos los de las 5, hermano. No hay ni uno de esos. Pero allá afuera, la mayoría de las personas anda viendo cómo hace para hacer el menor esfuerzo, para ganar más trabajando menos, ¿sí o no? Entonces no podemos hacerlo así. Por eso dice que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Siguiente, que a nadie difamen. No, eso no se da en el país, no. Que a nadie difamen. El buen ciudadano pone cuidado en lo que dice. Tiene precaución en lo que dice. El buen ciudadano no anda levantando chambres en las redes sociales. No anda diciendo que esto ha pasado, que lo otro ha pasado, o que está pasando algo por allá si no es cierto. O le están sacando, mire, lástima si hay algún periodista aquí también. En nuestro país primero tiran, primero sacan, primero ponen. No digo si son culpables o no, insisto, no me meto en eso. No soy juez, no soy abogado, no conozco los detalles. Pero lo que sí he visto es que a veces suben a la portada a una persona, se acaban su imagen y después, ups, no tenía nada y sale libre. Pero ya se lo acabaron. Entonces, a veces debemos también ejercer un periodismo prudente. A veces también tenemos que tener cuidado y hacer una buena investigación. No digo que habrán casos que sí amerita. No tiene por qué ya difamar a nadie. Nadie debiera decir de los demás nada que no le gustaría que dijeran de uno. Siguiente, que no sean pendencieros. Y aquí en El Salvador, hermanos, que no sean pendencieros. El buen ciudadano es tolerante y no es agresivo. Todo esto se lo estaban diciendo a los cretenses, recuerde. Pero ahora se lo dicen a nosotros los salvadoreños y a todos aquellos que nos escuchan o que no sean salvadoreños. El buen ciudadano es tolerante, no es agresivo. La palabra griega que se usa acá es la palabra majos, que quiere decir que no sea peleón, si usted lo quiere traducir literalmente. Amable, dice lo siguiente, sino amables. O sea, el versículo completo dice que no sean pendencieros, sino amables. El buen ciudadano es amable. La palabra original es epieikes, que describe a la persona que no se basa a la letra en la ley en sí, va a decir, bueno, porque vos hiciste lo malo, entonces yo voy también encima tuyo. No, tenemos que ser amables y hacer las cosas bien, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice la escritura, el ciudadano debe ser cortés. La palabra griega para cortés es preis, que describe a la persona que controla su genio. Ah, cómo cuesta. Cómo cuesta controlar el genio, pero eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Entonces, llegamos a la conclusión esta noche, después de haber visto cuál es el rol de la iglesia, cómo podemos brillar como Cristo y cuál es el rol de nosotros como ciudadanos de este pueblo para quitar la coraza que impide la bendición de Dios sobre nuestra nación. Quiero que vaya conmigo ahí mismo y con eso terminamos. Tito 3, versículos del 3 al 7. Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea que aquí todos tenemos cola que nos pateen, porque en todo momento, en algún momento nosotros hemos estado en esa lista también. No nos podemos llevar esto de perfectos, pero veamos lo que dice después de esto. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, los cristianos no tenemos excusa. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, si usted es un cristiano que ha sido regenerado a través de la palabra de Dios, a través del lavamiento de la regeneración, eso significa el bautismo en aguas, y a través de la renovación en el Espíritu Santo, tiene todas las herramientas para ser un factor de cambio en la nación. Tiene todas las herramientas para ser ejemplo en la nación. Tiene todas las herramientas para que todos lo vuelvan a ver y digan: quiero caminar como él camina, quiero andar como él anda, quiero tomar las decisiones que él toma, quiero seguirlo, porque el camino que lleva es un camino correcto. Todos ustedes y yo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, tenemos la oportunidad de ser ejemplo, factores de cambio para nuestra nación. Ayúdeme, desmontemos la coraza que cubre y que está previniendo que nuestra nación pueda ser bendecida por el Señor. Oremos. Señor, te doy gracias porque hemos entendido hoy este rol maravilloso que tenemos los cristianos. El rol por medio del cual podemos bendecir a nuestra nación. Muchas personas han generado odio porque en sus familias no hubo un ejemplo de todas estas cualidades que hoy hemos visto. Porque en sus hogares, sus padres los abandonaron, porque los abusaron, porque les golpearon, porque los verbalizaron de una manera horrible. Y por eso, Señor, sus corazones están llenos de odio y de rencor, pero ellos también tienen esperanza de ser buenos ciudadanos. Por eso tenemos que llevarles la palabra a todos sin temor, para que ellos también sean parte, Señor, de los redimidos de Dios. Padre, en esta última porción que leímos se refleja la Trinidad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para los hombres, nos salvó por obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Todo el equipo de trabajo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han redimido al pueblo y le han dado armas para salir adelante. Decida hoy, hermano, renunciar a algunas cosas que le puedan hacer estorbo en el fluir del Espíritu Santo. Dios nos ha confrontado, Dios nos ha mostrado, ninguno de aquí ha salido íntegro, ninguno de aquí ha sacado 10 en el examen. Hay áreas en las que tenemos que trabajar. Trabaje en ellas ahora y salga de este lugar con la misión de desmontar la coraza que tiene nuestro país. Sea ejemplo. Y usted me va a decir: no puedo, tengo el nombre muy manchado. Abraham se llamó después Abraham. Jacob se llamó después Israel. Y hoy usted está siendo cambiado de nombre. Y el Señor le dice: justo, a través de la sangre de Cristo. Deje de ver el pasado y ve hacia adelante. Haga obra de Dios donde quiera que vaya. Y en lo que usted ora y se compromete con el Señor en esto, quiero preguntar si hay alguien aquí que no ha recibido nunca a Cristo en su corazón. Sin Cristo va a ser muy difícil poder llevar a cabo todas estas cosas. Usted puede ser muy buena persona, pero va a ser un ser humano que va a caer ante la tentación. Dios nos da la fortaleza para no caer, pero Él tiene que vivir dentro de nosotros. Mi nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida para que yo pueda ser un factor de cambio poderoso en Cristo, como lo leímos en esta última porción. Por eso le invito a que no se vaya de aquí sin antes hacer un pacto de fe con Dios. Dice la palabra de Dios que hay tres cosas que el creyente tiene que hacer: el temor a Dios, el pacto de la fe en Cristo como Señor y Salvador, y cubrir los mandamientos que Dios nos manda en su palabra. No los 10 mandamientos, sino todo lo que la Biblia pide. Y eso, dice, le cubrirá desde la eternidad hasta la eternidad, y sus hijos sobre los hijos de los hijos. Así que le pido que por favor haga un pacto de fe con Dios. Crea en la sangre preciosa de Cristo derramada, para que Dios pueda transformar su vida. Si usted quiere dar ese paso de fe, ahí en su lugar, ahí en su asiento, yo le puedo acompañar para que hagamos una oración sencilla, unos cuantos segundos nada más. Porque la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso con su boca hará esta oración. Ve una mano levantada por allá, levante su mano. Gracias, Señor, porque la honra y la gloria será para el Señor, porque Dios derramará bendición hasta que sobre y abunde sobre su vida, y su corazón será impactado como nunca. Habrá alguien más que quiera levantar su mano, alguien más que quiera decir: yo quiero recibir al Señor Jesús, quiero dar ese paso de fe también. Alguien más, así como esta mujer valiente que hoy entrega su vida a Cristo, cuyo nombre está siendo inscrito en este momento lentamente en el libro de la vida. Habrá alguien más que quiera levantar su mano y decir: sí, yo me sumo a ella también en este acto de fe. Alguien más antes de irnos. Alguien más que quiera levantar su mano aquí al frente, atrás, arriba, afuera. La persona que levantó su mano, por favor, ahí donde está, en su lugar, repita conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te clavaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para borrar mi pecado. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad y hacer las cosas bien. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por el milagro de la salvación eterna. Te doy gracias, Señor, porque también ahora se regocijan los cielos al ver que una persona por fe cree en ti, Señor. Gracias por este pueblo que hoy ha escuchado este mensaje. Gracias por estos guerreros que van a salir a hacer las cosas distinto en el mundo. Gracias porque ninguno de ellos se va a dejar llevar por la corriente del pecado, de la corrupción, de las costumbres, de la cultura, y van a imponer con su buen testimonio todo lo que hemos aprendido hoy a través de tu palabra. Te doy gracias por cada uno de ellos. Llévalos con bien y cuídalos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Recuerde, el próximo domingo 5 de junio, conferencia de la familia. No se venga solo, tráigase una pareja por ahí. Que Dios los guarde y los bendiga.